Nos instalamos ahora en Ucrania. Recién Gonzalo daba las últimas noticias que vienen de allí. Si vemos el tema más en general, podemos decir que el Parlamento le pidió a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya que procese al expresidente Víctor Yanukovych y a otros antiguos gobernantes por crímenes contra la humanidad. Concretamente, el documento los acusa del asesinato masivo de civiles durante las acciones de protesta en el periodo comprendido entre el 21 de noviembre y el 22 de febrero pasado. Esas acciones, agrega, condujeron a la muerte de más de 100 ciudadanos de Ucrania y de otros países y más de 2.000 heridos, de los cuales más de 500 siguen actualmente en estado grave. Las cosas están muy complicadas allí. Quedó claro en la información que escuchábamos a las 10, pero podemos agregar también alguna buena noticia. La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, aseguró que Bruselas estudia la posibilidad de concederle a Ucrania créditos a corto y largo plazo en colaboración con el Fondo Monetario Internacional. La Unión Europea está dispuesta a ofrecer su ayuda macroeconómica si el país logra formar un gobierno inclusivo. Ucrania estima en 35 mil millones de dólares la asistencia que requiere para reestructurar la economía y evitar la bancarrota a corto plazo. Susana, empezamos contigo.
Bueno, a mí me parece que tenemos que recordar lo que fue la Revolución Naranja del 2004, donde ya el propio Yanukovych, hoy prófugo de la justicia de su país y probablemente en pocas horas del Tribunal Penal Internacional de La Haya, ya tuvo esos problemas por fraude electoral y bueno, finalmente ascendió al poder Yushchenko. Recordemos que Yushchenko era aliado, o si se quiere al revés, Yulia Timoshenko, que vuelve a ser una mujer que salta a la palestra, que acaba de ser liberada y que se va a presentar seguramente a las futuras elecciones presidenciales. Ambos son abiertamente pro-europeos o pro-occidentales. Yo creo que lo que tenemos en Ucrania es la vieja histórica rivalidad entre la Ucrania pro-soviética y la Ucrania pro-europea. Pero me parece que Ucrania es más esencial a los intereses geoestratégicos de Rusia de lo que lo es para la Unión Europea. Ningún país de la Unión Europea, amén de la crisis financiera que todavía, o los coletazos de la misma que afectan a España, Irlanda, otros países, la Unión Europea no se va a enfrentar a Rusia por Ucrania. Podrá ayudar con asistencia financiera, como acabas de anunciar, pero finalmente Ucrania es esencial para los intereses de seguridad, pero también de exportación de Rusia, porque Ucrania es un territorio muy vasto, muy amplio, forma parte de esa unión aduanera que se firmó el año pasado con Bielorrusia y Rusia, pero además también por los puertos de Odessa, de Sebastopol, por donde transita la mercadería y el petróleo, sobre todo, y el gas de Rusia, y por tanto el 85% del gas que Rusia envía a la Unión Europea transita territorio ucraniano. Y además no hay que olvidar los Montes Cárpatos, que son el flanco débil de Bielorrusia y de Rusia. Hoy nadie sospecha que Estados Unidos o que la Unión Europea va a atacar a Rusia, pero Rusia recuerda, y hace muy bien en hacerlo, la Segunda Guerra Mundial, la debilidad ante una Alemania nazi. Entonces, evidentemente, esos Cárpatos son algo que también representa una vía de entrada si hubiese un enemigo. Y por eso yo creo que Ucrania es mucho más vital en los intereses de Rusia de lo que lo es para Unión Europea.
Geográficamente está partida en dos Ucrania. Por un lado, los que están al occidente son más bien pro-europeos, incluso los últimos resultados electorales, las últimas elecciones así lo marcan, y los que están hacia el este son más bien, y prácticamente con la división territorial al medio, son más bien pro-rusos. Incluso se habla más ruso en el este que en el oeste, y hay una situación clave que involucra, por supuesto, a Rusia, y que es interesante porque hace a la geopolítica internacional de Rusia en general. En Sebastopol, allí en Crimea, donde la mayoría de la población es rusa, no es ucraniana, tiene su sede, puerto, barcos militares rusos. Igual que en Siria, con el tema del puerto en su momento en el Mediterráneo. Y entonces la lógica rusa, en ese sentido, es una lógica en donde Es un tema de potencias internacionales que no es de corto plazo. Es decir, el gran tema que tuvo Rusia, en definitiva, en el 91, es su menor influencia internacional mundial, con una crisis muy importante de reestructura y tal. Llega Putin en el año 2000 y se rearma Putin desde esa lógica un poco hasta zarista e imperial, violatoria de los derechos humanos y mucha democracia y todo lo demás, pero se rearma una estructura de influencia internacional que pasa por tratar de avanzar, o por lo menos de sostener en el tiempo, las viejas influencias rusas en todo el espacio de Europa del Este, al punto tal que en el 2008, cuando Georgia quiso poner bases militares de la OTAN y Estados Unidos en particular en sus territorios. Putin anunció internacionalmente que no lo iba a permitir y terminó invadiendo Georgia, violando el derecho internacional y liquidando la integridad territorial de Georgia. Digo todo esto para que...
Ya que mencionás justamente Crimea, viste la información que dábamos recién en la actualización del panorama, ¿no? Decenas de miles de partidarios de Rusia y de Ucrania se están manifestando frente al Parlamento de la Península de Crimea, que hoy va a debatir si apoya o no a las nuevas autoridades de Kiev. Pero por otro lado están los enfrentamientos. Abajo la bandera de Rusia, gloria a Ucrania, gritan los manifestantes tártaros que son pro-ucranianos y que quieren impedir la celebración de la sesión, ya que consideran que la mayoría prorrusa se propone abogar por el separatismo
de Crimea, ¿no? Para que vaya a Rusia. Dos cosas más quiero decir en ese sentido. La primera, detrás de todo esto no hay que negar tampoco lo que es una especie de aspiración democrática extendida en Europa del Este en particular, y no solo en Europa del Este, de los pueblos, porque en definitiva el presidente ucraniano era un déspota absolutamente corrupto, que tenía la acumulación de poderes consigo, en fin, todas cosas completamente antidemocráticas, y hay una sana aspiración, que fue lo que motivó a partir de diciembre las manifestaciones en Ucrania, de tratar de ir hacia un Estado de Derecho y una mayor democratización. Eso por un lado, pero por el otro lado, yo creo que no termina bien lo de Ucrania en ese sentido, está el realismo internacional de Rusia, que está dispuesta a cualquier cosa antes que ceder más poder. Y eso lo vivimos en Siria cuando apoya a Bashar al-Assad, también lo vivimos en Georgia cuando parte el territorio georgio antes de que haya una base militar de la OTAN, y yo creo que en este caso, además ha sido muy claro Medvedev, el primer ministro ruso, que no están dispuestos a aceptar este gobierno que se está instalando en Ucrania. Me parece que lo que va a hacer Rusia en Ucrania es incluso llevar a una confrontación que pueda llevar a una especie de guerra civil, teniendo en cuenta que ellos sí tienen un apoyo importante del lado este, digamos, de Ucrania. No hay que desestimar esa desestabilización, porque Rusia no es la misma hoy que hace 15 años atrás. Tiene por delante el imperativo nacional o el interés nacional de dejar de perder influencia en toda esa región.
Faltan intervenciones todavía, pero dejo una pregunta planteada quizás para el final de este bloque. ¿Y a nosotros qué? ¿Sabe por qué se los digo? Porque miro los mensajes de los oyentes y casi no hay, no aparecen comentarios cuando en el tema anterior hubo una lluvia de mensajes.
Pero internacional parece que en Uruguay todavía, o no se comprende, le pilla de lejos, pero lo dejamos para la segunda.
No, Karina. A ver, lo de Ucrania es complicado y ha sido generalmente mal explicado. A ver, cualquiera de nosotros, salvo vos probablemente que seguís todos estos temas, tenemos que leer un poco más de lo que leeríamos de cualquier país latinoamericano para poder entender todo esto. Yo creo que es cierto, está la vieja rivalidad de este-oeste, eso es real, pero me parece lo que hizo acá eclosión fue décadas de hacer las cosas a la manera soviética, no digo ni rusa, soviética. Mucha gente se rebeló contra eso, y básicamente es la corrupción rampante, los amiguismos, pero a un nivel que si nosotros protestamos a veces por alguno de estos hechos, eso es impresionante. La casa de campo del presidente es una tontería frente a todo, pero es impresionante. Eso demuestra, no sé, su hijo tenía la mitad de los contratos que se habían dado
de las licitaciones públicas. Con 42 años.
Lo que me da a mí la sensación después de leer todo esto y leer algunas opiniones y algunos análisis es que no está ni mínimamente solucionado. Esto que pensamos, se fue el presidente, liberaron
a Timoshenko.
Me cuesta horrible todos los nombres, digo la verdad.
Timoshenko, sí.
Liberaron a Timoshenko, hay un gobierno provisional, se llama elecciones el 25 de mayo. Ojalá sea así, pero yo veo que esto va a continuar.
Sí, Gabriel. Decir que hay un peligro de desestabilización de Ucrania, capaz que es un poco atrasado, porque ya está desestabilizada Ucrania, de hecho.
Yo dije que no hay un peligro, no se terminó acá.
Sí, sin duda. Pero, es evidente que es imposible que una manifestación de ese tamaño no tenga, de estos tamaños, no tenga una base real, una demanda política legítima detrás. Los climas insurreccionales no se crean en el vacío. Creo que este siglo XXI es un siglo de protestas, y de protestas exitosas, en el cual parece increíblemente fácil tumbar gobiernos en casi cualquier lugar del mundo, desde Argentina en 2001 hasta este último año, que fue especialmente fuerte, en Europa, en África, en Medio Oriente, etcétera. Ahora, geopolítica hay en todos lados, ¿no? Me parece que no es adecuado que quede la impresión de que los rusos están jugando un juego geopolítico mientras Europa y Estados Unidos están simplemente defendiendo la democracia.
No, nadie dijo eso,
A ver, las bases de la OTAN que se iban a instalar en Georgia no iban a ser bases de juegos de muñecas, iban a ser bases...
Todos hacen su caldo
Entonces,
de
intereses. No es simplemente que Rusia está jugando este juego de la Guerra Fría mientras Occidente quiere simplemente que el mundo sea libre y democrático, sino que...
Nadie dijo eso, nadie
está jugando. Gabriel,
pero pareciera que está rebatiendo algo que Pancho y yo dijimos y no dijimos eso. Dijimos, bueno, ¿para quién es más importante Ucrania?
A ver, pero ibas a completar tu planteo, Gabriel.
Lo que quería completar era... Este préstamo que ahora supuestamente parece que va a dar la Unión Europea, Ucrania lo viene pidiendo hace tiempo. Vos hablas de la Revolución Naranja. Ya en la Revolución Naranja...
la economía estaba mal.
¿Sí? Yushchenko buscó acercamiento con la Unión Europea y la Unión Europea siempre fue muy reacia al acercamiento con Ucrania. Y nuevamente, mismo Yanukovych, antes de pedir el dinero a Rusia, se lo había pedido a la Unión Europea. Y la Unión Europea también fue muy reacia a negociar con Ucrania. Entonces, el europeísmo de los europeístas ucranianos también está en cuestión, porque no está claro que del otro lado haya una verdadera voluntad de cooperar con los ucranianos. No.
Brevemente, un par de telegramas adicionales.
Mi apunte es, porque si no nos enzarzaríamos en rebatir cada uno ha dicho, y estamos cada uno en nuestro derecho a opinar lo que queremos o diferente. Lo que yo entiendo es que Ucrania tiene 18 años, 19 años de independencia, pero no sabe qué hacer con esa independencia, porque pareciera que su futuro necesariamente ha de pasar por alinearse o con Rusia o con la Unión Europea. Y los europeístas, como tú bien decías, en Ucrania no están teniendo en cuenta también las crisis que aquejan a muchos países dentro de la Unión Europea. Creen que va a ser la panacea para sus problemas, y cuando la Unión Europea ponía condiciones y las sigue poniendo, tienen que ver con la justicia, la independencia, esa justicia en Ucrania, los valores democráticos que son de dudosa todavía raigambre en el país, porque como bien decía Karina, hay una tradición soviética pesada. Date cuenta que los partidos nacionalistas de Ucrania, esos que han querido y han logrado voltear a Yanukovych, eran y son en la base partidos filonazis, con lo cual eso a muchos países en la Unión Europea los pone muy nerviosos.
Sí, pero aún en 2005,
nadie dijo que la Europa es Europa es buena, Rusia es mala. Lo que estamos diciendo, y eso sí lo reitero y coincido plenamente con el análisis geopolítico de Pancho, es que Rusia tiene interés en no ceder más territorios que son su feudo histórico.
Dos pequeñas cositas. Primero, efectivamente, el punto de vista ruso es el de no ceder más influencia. Y el punto de vista de Estados Unidos, por un lado, y la Unión Europea, por otro, que tienen dos puntos de vista distintos, también es cierto contrarrestar la influencia rusa. Pero eso es un juego del siglo XIX, por lo menos, muy aceitado y que existe desde hace mucho tiempo en toda esa zona. Ahora, evidentemente hay una diferencia importante entre el modelo ruso de desarrollo económico, de civilización política, y el modelo europeo. Evidentemente, el inicio del asunto fue cuando tenía cerrado el acuerdo con la Unión Europea Ucrania para avanzar en un sentido de ir hacia Europa, y en el espacio de dos semanas traicionó ese acuerdo y se fue a arreglar con Putin en un sentido diferente. Y allí es cuando se desmarca y arranca a final de noviembre las manifestaciones de los ucranianos diciendo: no, pará, nosotros queremos el modelo europeo, no queremos más ese modelo autócrata y completamente violatorio de derechos humanos y de democratización que representa Putin. Y la última, cuidado, porque la Unión Europea es un espacio de paz y de democracia muy fuerte, muy importante, que es un modelo que incluso es seguido por países que siguen estando en la égida rusa. Por ejemplo, Estonia, si mi memoria no me falla, que es Estonia, adoptó hace pocos meses atrás el euro. Y eso molesta también a Rusia, ¿no?
Claro. Desde la audiencia alguien pregunta: ¿y la secesión no es una opción viable, no es una solución? La parte rusa que se anexe a Rusia y la parte pro-europea que se incorpore a la Unión Europea.
Volvemos a las repúblicas balcánicas,
Y la última
es una pregunta válida,
sí,
¿no?
Puede ser,
¿no será, que esa unidad es algo
forzado? Yo creo que Rusia prefiere una guerra civil antes que eso. Pero la última, ¿por qué nos importa a nosotros?
Sí,
bueno, pero porque lo que pasa es que el mundo es más que lo que nos rodea acá en la vuelta. Me parece que gran parte del problema del Uruguay es que no termina de entender que Argentina, Brasil, Chile, con Bolivia y con de Colombia y todo eso, está muy bien, pero lo que pasa en el mundo va a terminar marcando claro. cuestiones internacionales muy importantes.
Y hay ucranianos de ascendencia, o sea, los que llamáis rusos en San Javier y todo esto, o el, por ejemplo, conozco ucranianos de origen en Salto, ¿no? O sea, amén de que pueda interesarles o no la política de sus orígenes, yo coincido con Pancho, el mundo es más ancho y ajeno que solamente el Mercosur o Venezuela.
Gabriel, ¿tú qué decías de esto? Ahí.
No, que también hay geopolítica acá. Yo creo que no podemos simplemente decir de que son cosas que pasan allá, sino que este gran juego de las intervenciones de Estados Unidos y Europa en otros países para tumbar gobiernos no son únicos de Ucrania.
10:25.